En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Las piedras que pisamos y observamos en nuestro caminar nos hablan de la historia y de las vicisitudes de una sociedad en continua evolución. El patrimonio artístico, cultural, así como los objetos litúrgicos están orientados dentro de la Iglesia a transmitir el mensaje de Jesús. La diócesis de Segovia reabre lo que fue Palacio Episcopal con una exposición que recoge gran contenido de las obras de orfebrería que han servido y sirven al culto diario de las comunidades parroquiales. Segovia Sacra nace como una sugerente apuesta diocesana con la ilusión de ofrecer al visitante y al segoviano un proyecto cultural con visitas a cuatro templos, catedral y palacio episcopal, además de una variedad de servicios que esta tarde nos presentan. Esta tarde en El Espejo hablaremos de Segovia Sacra. Estamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido. Como cada viernes, Cristina Castellanos les habla encantada. Un viernes más, Marta Benito. Comenzamos este Espejo de la Iglesia en Segovia a las puertas de la semana más importante para los cristianos. David, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marta, y a los oyentes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a presentar a estos compañeros de mesa y de trabajo en los últimos meses. Miguel Ángel Barbado, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Él es el delegado de patrimonio de la diócesis de Segovia. También damos la bienvenida a Sara García. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ella es directora de proyectos en Art Splendor, la empresa que gestionará parte de este proyecto de Segovia Sacra. Bueno, Miguel Ángel, mañana el Palacio Episcopal abre nuevamente al público, siendo el epicentro de un proyecto turístico, cultural y religioso muy importante para la diócesis y para la ciudad de Segovia. Sí. Hagamos un poco de memoria y recordemos los avatares que ha sufrido este Palacio Episcopal desde su origen, de cuándo data, los servicios que ha prestado y, bueno, la evolución del mismo.
Bueno, efectivamente que ha tenido bastantes avatares, como tú dices. El actual Palacio Episcopal de Segovia ha sido, como sabes, durante más de 200 años residencia de obispos y centro de administración de la vida pastoral de la diócesis. La propiedad originalmente fue del conde de Puñonrostro y posteriormente fue vendida a Antonio de Salcedo. Esto fue en el año 1535. La familia Salcedo, que procedía de la montaña santanderina, al igual que otros como Suárez de la Concha o Meléndez Ayones, afluyen a Segovia a finales del siglo XV y primera mitad del XVI, atraídos por el florecimiento de la industria pañera. Y es tradición que esta casa-palacio fue de nuevo construida por la familia Salcedo en las postrimerías del reinado de Carlos V, en el año 1550, y el mayorazgo entonces lo ostentaba doña María de Arteaga de la Torre. Abandonado y ruinoso, dos siglos más tarde fue adquirido en el año 1755 por el obispo entonces de Segovia, don Manuel Murillo y Argáiz, quien bajo la dirección del arquitecto de la Santa Iglesia de Toledo, José de Sierra, construyó el actual palacio organizado en torno a un patio central porticado que es un raro y excelente ejemplo del barroco clasicista de finales del XVIII.
Fantástico, Miguel Ángel. Y en los últimos tiempos, ¿qué reformas habéis tenido que acometer para presentar el proyecto que mañana será abierto,
sí,
al público?
Además de todos los tejados, que ha sido una reconstrucción total, pues la adecuación de las distintas dependencias de la planta sótano, la planta baja y la planta primera. En la planta sótano se ha estado adecuando varias salas para multiusos o para lo que se necesite. En la planta baja se ha hecho el museo, en la planta baja es la sala de multiusos y la capilla, y en la planta primera es donde se ha adecuado las distintas estancias que se destinan al Museo de Orfebrería acondicionado y que veremos inmediatamente. Posteriormente, las Edades del Hombre han actuado en este museo, igual que Arte Splendore, para que el museo y el palacio pues luzca sus mejores galas.
El Palacio Episcopal, como bien nos dices, recoge un museo de orfebrería, el museo que lleva por nombre Splendor Fidei. ¿Nos puedes dar una idea del recorrido que vamos a encontrar y de aquellas piezas más relevantes que podemos ver? Porque creo que es importante para la diócesis, desde el mismo momento en que este museo sirve de custodia también para muchas piezas que están en peligro de robo, de expolio en la provincia de Segovia.
Sí, bueno, el museo tiene dos finalidades importantes. una finalidad primera es guardar pues todas estas piezas que están distribuidas en la provincia y que son de un valor grandísimo, tanto económico como sentimental, con lo cual pues es importante. Y por otra parte, lo que queremos es dar a conocer para qué sirve cada una de estas piezas que tenemos en el museo. Hay cosas curiosas, a veces pues al ver piezas se dicen cosas que no son realidad. Hace poco tiempo escuchaba a una persona que el viril que se usa para la custodia decía que era una lupa. En fin, lo que queremos es que la gente lo comprenda y lo entienda. Y sobre todo, pues que sea algo catequético. El relato se construye sobre el mayor de los respetos al significado primigenio de cada una de las piezas.
Yo me quedo con la palabra esa de catequético. Y le preguntamos a Sara ahora, que es de la empresa que va a gestionar el museo. Cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto Segovia Sacra? Danos una imagen general para animarnos mañana a ir a inaugurarlo y a seguir visitándolo todos los días.
A ver, nosotros sobre todo lo que tenemos es un ánimo importante en presentar a la gente una imagen nueva, un producto nuevo que una, pues eso, lo que estaba comentando don Miguel Ángel del todo el interés catequético, pero que la gente lo entienda desde los pequeños a los grandes. Entonces, por eso nosotros es como dar una nueva visión de todo lo que tenemos y a nivel didáctico que la gente pues eso lo pueda entender desde todos los puntos de vista. Digo desde pequeños a mayores porque nosotros por medio de nuestros sistemas de audioguías, por ejemplo, pues hemos adaptado un guión de todo el museo y de todas nuestras iglesias para niños y para mayores. Entonces, pues eso, es como dar a conocer toda la riqueza que tenemos y de una manera pues lo más fácil posible.
Algo novedoso en este proyecto de Segovia Sacra y para Segovia en concreto es el tema de las pulseras, ¿no? Por así podemos hacer una similitud con lo que puede ser el todo incluido de cualquier hotel que ahora mismo a cualquiera de nuestros oyentes le venga a la mente, ¿no? ¿Cómo va a funcionar el tema de pulseras? ¿Dónde se pueden adquirir? ¿Cómo funciona el acceso a los recintos? No sé si nos puedes dar algunos de esos datos que me imagino que ya están gran colgados en redes sociales y demás.
Sí, nosotros lo primero tenemos una página web que se llama segoviasacra.es, donde ya todo el mundo puede ver toda esa información. Entonces, en principio, hay una tipología de pulseras y tendríamos la primera pulsera que es van de colores con información. Entonces, la pulsera azul sería nuestras iglesias. Y el palacio es lo que es el museo. Después iría la verde, que sería lo mismo con catedral, y luego la naranja, que sería todas las iglesias, la catedral y un pase de torre, que esa es un poquito más especial, que sería a las 3 de la tarde y dependiendo pues la fecha del año, que todo eso en nuestra página web viene, para no extenderme demasiado, ahí viene explicado. En cuanto a dónde se pueden adquirir, vía online desde nuestra página web, o en todas las iglesias nuestras iglesias y en el palacio se podrían comprar. Además, vamos a tener un punto de venta en el centro de recepción de visitantes, que allí también la gente va a poder comprar y una vez que tú tengas tu ticket, vas a cualquiera de nuestras iglesias donde te van a poner la pulsera y vas a comenzar el recorrido.
Estamos hablando de iglesias. Nosotros aquí, los que estamos en esta mesa, sabemos que iglesias abren, pero creo que se nos ha olvidado, Sara.
Sí, vamos a empezar por
vamos
el principio.
Vamos a empezar por los Entonces, cimientos de esta gran casa.
El principio de todo. Lo principal que se visita es el Museo Ars Fidei y después las iglesias que ahora mismo se van a poder visitar son San Millán, Santos Justo y Pastor, San Martín y San Miguel.
Y precisamente con estos templos que nos comentaba Sara, Miguel Ángel, son todos templos de culto, si no diario, por lo menos semanal, ¿no? Se van a abrir al público. ¿Cómo se va a coordinar las entradas y salidas de los turistas para no interferir en la vida parroquial?
Sí, eso por supuesto pues se está haciendo ya. Es decir, que no es que tengamos que hacer locuraciones. Se está haciendo ya para que no coincida el culto a la hora de... Pasa como en la catedral. En la catedral se abre, pero se abre cuando no hay culto. y cuando hay culto en un sitio, pues se cierra y esa parte, pues por supuesto, no se usa para el turismo, ¿no? Creo que es importante, no solamente para demostrar, para mostrar las joyas que tenemos, joyas, digo también, pues la pintura, la escultura, todas son joyas al fin y al cabo, sino sobre todo porque sirva para conocer para qué es y por qué sirve y para qué sirve cada una de esas piezas.
Háblanos un poco de cómo se va a entrar en los templos, cuál es el tiempo de estancia en los mismos, por esas audioguías que tendréis cronometradas, la salida antes de los cultos, y si esa pulsera habilita para más de un día, habilita solamente para uno, Sara.
Vale. Lo primero, nosotros sobre todo hay que dejar meridianamente claro que nosotros lo primero son templos, entonces nosotros nos adecuamos al horario que cada templo tenga, entonces que si una misa se adelanta, o sea, se atrasa o hay una misa en un momento determinado, nosotros vamos a tener informados desde redes sociales y todo, tanto a los guías de la ciudad como a todo el mundo en general por nuestra página web, pero lo principal es eso, que la visita turística se adecua al lugar en sí. Ahora comenzamos en Semana Santa, entonces lo primero es lo primero. Después, nosotros, una vez que estamos en los diferentes monumentos, el horario que vamos a tener, claro, los domingos, por ejemplo, nosotros hasta que no acaban todas las misas, las celebraciones, perdón, nosotros no comenzamos, ¿vale? Y igual en alguna de nuestras iglesias que son por la tarde, pues es en el momento que se acaba. En cuanto a la duración, nosotros hemos puesto un último pase de 30 minutos. ¿Por qué? Porque en las iglesias hay unas más pequeñitas, el palacio es más grande, pero tiene que dar tiempo para que la gente pueda visitar bien el monumento. Y en cuanto a las iglesias, nosotros en la duración de la audioguía están en unos 10-15 minutos las iglesias, y en el museo, que es un poquito más, ronda los 40 minutos. Entonces, por eso he pensado en el último pase de los 30 minutos, porque pongamos que sucede algo en la iglesia, que hay una misa antes, pues hay que tengamos ese margen para sacar las personas que estén en el interior y ya está. Lo bueno de esta pulsera, como comentaba Marta, bueno, que me preguntaba si era para varios días. La pulsera va a ser para 2 días. Entonces, lo bueno es que si sucede algo de este tipo en alguna de las iglesias, la gente pueda visitarlo al día siguiente. Como nosotros vamos a tener el total de todas los horarios de todos los sitios, vamos a informar a la gente de lo que pueden visitar. Si una está cerrada, puedan ir a la otra. Una cosa que se me había olvidado comentar, nosotros somos estas 4 iglesias y el palacio, pero la catedral también. La única cosa que hay que comentar es que en la catedral no se van a vender pulseras, pero la gente también lo puede visitar, ¿vale? Uh-huh. En todos nuestros templos tenemos audioguías y en la catedral no, pero por todo lo demás, allí también es visitable, ¿vale? Y nosotros también vamos a informar del horario de la catedral que se nos ha facilitado para el visitante sea más fácil visitarlo todo.
Hablemos de las audioguías. Nos has comentado que la visita cultural y turística va dirigida al público en general, a un público familiar. Estamos hablando de mayores y de pequeños. Uh-huh. ¿Cómo es esto y qué idiomas recogéis?
Vale, lo principal, la audioguía es gratuita con la entrada. Entonces, en el caso de las pulseras, se ha visto que tenemos la tarifa infantil varía un poquito, porque en las pulseras que incluye catedral, nos adecuamos a la catedral. Entonces, los niños a partir de 6 años pagarían, pero todos llevan audioguía, ¿vale? Y en el caso de la pulsera, que serían nuestras iglesias y el palacio, pues estaríamos hablando de que los menores de 12 años llevarían todos audioguía gratuita, ¿vale? Y entrada gratuita. En el resto de personas, pues eso, llevan su audioguía, la cual tiene un guión infantil, donde el niño en ningún momento pierde la motivación para seguir visitándolo, y además al final de la visita se le va a dar un pequeño regalito para que él tenga esa motivación de terminar rápido, y además de que a él le enriquece, enriquece también que la visita de sus padres, porque si todos juntos pueden verlo, ayuda mucho. En todos nuestros monumentos que ya hemos incorporado al guión infantil, ayuda mucho a la visita y a
A la concentración de los pequeños, sí, y a la no desconcentración de los mayores.
Ahí está, y que los padres disfruten también, o sea, disfrutan todos. Y sobre todo, hay muchos padres que te dicen, ponme el guión infantil, porque también los gusta, y los abuelos, los encanta, y es eso, que te ayuda mucho más, porque claro, si el otro tipo de audioguía es un pelín más técnica, entonces es depende de lo que te guste. Pero como es simplemente marcar un número y poder escuchar el infantil, mucha gente se escucha las dos visiones.
Con lo cual no tenéis, entonces no hay guías presenciales, es todo audioguías.
Sí.
Así es como está organizado, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Miguel Ángel, si yo mañana, bueno, la semana que viene o cuando pueda, voy a la iglesia de San Justo, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué me van a explicar?
Bueno, te lo puede decir Sara más que nada. Es decir, que pues, te encontrarás esos audioguías y te explicará los audioguías lo que hay en la iglesia de San Justo.
Nosotros tenemos un personal el cual, claro, les va a dar toda la información de lo que pueden visitar y les va a decir, pues con esta audioguía pueden ver estos puntos. Ajá. Nuestro personal sabe también si tiene que informar en algún momento de lo que se va a ver. No habría problema. Y de hecho, también pues eso, los guías oficiales, igual que a cualquier sitio, van a poder entrar con sus grupos y explicar allí.
¿Vale? Ah, o sea, también tenéis previsto eso, ¿no? Los guías de las ciudades habituales. Vale, vale.
De acuerdo. Hablemos de los idiomas de las audioguías. Me surge la duda de cualquiera que salga por Segovia y pase un poco por la zona centro, se integra en cualquier grupo de turismo de Oriente. ¿Qué pasa con los idiomas? ¿Por qué no encontramos...?
Nosotros en principio hemos comenzado, como en cualquier proyecto que empezamos de cero, hemos empezado con los idiomas que siempre tenemos. Nosotros no tenemos ahora mismo, no sabemos el turismo que viene. Sí, como todo el mundo, paseamos por las calles de Segovia y es normal que... Pero bueno, que se puede ir incorporando, ¿vale? Nosotros, nuestras audioguías, en una semana podemos incorporar un idioma nuevo en cuanto se necesite, ¿vale? Nosotros, en cuanto... Normalmente nos guiamos de las estadísticas. Nosotros tenemos una procedencia y el visitante, en cuanto llegue, nosotros vamos a preguntar códigos postales, procedencias y demás. Entonces, eso se podría... ha sido simplemente que hemos partido de la base general que nosotros tenemos, pero en otros proyectos ya está incorporado el japonés y el chino, o sea que se podría valorar sin problema.
Hablemos de más servicios que ofrece Segovia Sacra, Miguel Ángel. El jardín romántico, de nuevo, vamos a poder disfrutar de él, de esa cafetería en Palacio.
Sí, bueno, ahí también Ardi Esplendor tiene mucho que decir.
La vamos porque, a dejar que beba agua, yo creo, ¿no?
Sí. No, digo todo esto porque efectivamente ahora no se va, todavía no está en forma, es decir, se ha quitado toda la maleza que había, se ha quedado limpio, pero todavía no está. Ahí se piensan, la idea que tienen es de hacer conciertos, de tener pues mesas para que la gente pueda estar. Es un sitio ideal, realmente. Se va a hacer también una escalera de caracol que va a unir con el palacio, por la parte de arriba del palacio, para que se puedan transmitir de un lado para otro la gente y tal. O sea que yo creo que va a ser un sitio ideal. Un sitio estupendo.
Sara, has cogido aire. ¿Qué más engloba este gran proyecto de Segovia Sacra?
A ver, además de lo que decía Miguel Ángel, todo va a llevar sus plazos, ¿de acuerdo? Pero lo que es el jardín romántico, como comentaba, queremos pues abrirle a la ciudad y tener un espacio bonito, pues eso, para todo tipo de eventos. Y después, además... Además de abrir la visita turística mañana por la tarde, también abre con nosotros el gastrobar, ¿vale? Nosotros vamos a tener un gastrobar que se va a llamar El Batioja. Y va a abrir sus puertas y lo mismo el sábado por la tarde.
Se nos escapa nuevamente el tiempo en la radio, es lo que tiene. Lo habéis hecho muy agradable y a los segovianos invitarles a que participen de este gran proyecto que la diócesis pone a disposición de ellos. Como decía, como finalizaba Sara, mañana abrirá a partir de las 4 de la tarde. La inauguración oficial será a las 12 de la mañana. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por este gran esfuerzo que desde la diócesis ha surgido, pero seguramente con grandes frutos para todos nosotros.
Espero que sí, vamos, pues estamos... Iba a decir seguro, sé que sí. Gracias.
También despedimos a Sara. Muchísima suerte en este nuevo proyecto para Arte Esplendor también.
Muchas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a saludar a Rosa María Gómez. Ella es miembro de la Asociación Católica de Maestros. Muy buenas tardes, bienvenida en El Espejo.
Hola, buenas tardes.
Hola, Rosa, ¿qué tal? ¿Nos podrías comentar en esta labor que estamos haciendo de difundir los movimientos laicales que hay en la diócesis? Cuéntanos, ¿qué es la Asociación Católica de Maestros?
Si os parece bien, empiezo por sus orígenes.
Venga.
Diciéndoos que fue fundada en el año 1918 por tres maestras beneméritas segovianas, pero que no se aprobó el reglamento hasta el año 1934, firmado por ellas mismas. Tenía cinco capítulos en esos momentos. Después, en el año 1965, se aprueban los primeros estatutos, y estos constaban de nueve capítulos. En 1970, la Asociación Católica de Maestros de Segovia ingresa en la Federación Católica de Maestros Españoles, la FECAME, y ello permitía que las organizaciones o fundaciones provinciales del magisterio se integrasen en un organismo nacional con sede en Madrid. Después se han hecho pocas modificaciones en algunos artículos, generalmente dependiendo de que se adaptaran a las leyes vigentes. Y por último os diré que los estatutos que tenemos ahora en estos momentos pues son del 2008.
Hablemos un poco de vuestra formación. ¿Cada cuánto os juntáis? ¿Por qué os reunís? ¿Quién os da esa formación?
Bueno, pues nosotros tenemos unos fines que se establecen en el artículo segundo de nuestros estatutos y son promover y realizar actividades de tipo religioso, cultural, pedagógico y recreativo, que contribuyan a la formación y desarrollo de la personalidad, así como a la satisfacción de aficiones formativas de maestros y alumnos. Organizar, de acuerdo con el epígrafe anterior, actividades culturales y recreativas que contribuyan en el tiempo libre al fomento de las relaciones humanas. Hablabas de las reuniones. Bueno, pues nosotros tenemos reuniones todos los meses, exceptuando julio y agosto, que normalmente nos reunimos en los locales de las Madres de María Reparadora. En estas reuniones informamos a los asociados de las novedades que pueda haber, se lee y se reflexiona sobre algún tema de formación de laicos dirigidos y asesorados por nuestro conciliario, don Juan Santos Cuesta, y luego celebramos la Eucaristía. Las colectas las solemos enviar pues a Domum, Manos Unidas, Misiones, Cáritas, etcétera.
O sea que estáis muy organizados, sois profesores, alumnos, todo el mundo.
No, alumnos no, pero en su origen pues data que también se defendieran los derechos de los maestros y de los escolares.
Y a ti, Rosa, personalmente, ¿qué te aporta a ti el movimiento este en el que estás metida? Cuéntanos tu experiencia. Persona.
Pues la experiencia me parece bastante buena, porque gracias a eso pues los maestros de Segovia estamos muy en contacto, porque luego también tenemos otras actividades también de carácter religioso en los Padres Carmelitas. Esto lo hacemos en Navidad y Semana Santa. También allí pues solemos tener momentos de oración y reflexión en torno a un determinado tema, una comida de hermandad, cineforum y eucaristía. También hacemos visitas culturales. Vamos a teatros. Recientemente fuimos al musical de el 33, uh-huh. O sea, 33 el musical. Uh-huh. Y en las visitas pues hemos estado en el Museo de Pintura Catedralicio a finales del mes de marzo. ¿Qué más os
¿Cuál podría? Es la situación actual de renovación de los miembros de la Asociación Católica de Maestros?
Aquí sí que no tenemos renovación. Nosotros tenemos como patrón a San José de Calasanz, que antes pues se celebraba en un sábado próximo al día del santo, al 27 de noviembre. Pero ahora, como todos somos eméritos, pues ya lo podemos hacer cualquier día de la semana que toque, excepto el domingo, porque ya, pues eso, que tenemos mucha juventud acumulada todos.
Pues muchísimas gracias, Rosa, por acercarnos al movimiento de la Asociación Católica de Maestros de nuestra diócesis. Gracias, Rosa.
Quería deciros que somos 113 socios de número, uh-huh. Y tenemos dos socios honoríficos.
Muy bien.
El señor obispo y el conciliario que os he dicho antes.
Don Juan Cuesta.
Santos Cuesta, sí.
Pues muchísimas gracias, Rosa. Un saludo, feliz Semana Santa.
Igualmente para vosotros, gracias a vosotros.
Recordarles que el lunes la catedral acogerá la misa crismal del clero segoviano, será a partir de las 11:30 de la mañana. Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes la próxima semana.